Lunes, aunque parezca domingo, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Empieza el lunes con el que termina el puente que ha dejado imágenes de lleno en los centros de las ciudades, donde miles de personas han aprovechado para las compras de Navidad. Ha sido un fin de semana de muchos viajes en carretera, hasta 6 millones esperaba la DGT entre el viernes y hoy, y de tiempo apacible casi primaveral en zonas como el Mediterráneo, con las temperaturas por encima incluso de los 20 grados. Lo peor, sin embargo, en las últimas horas ha estado en Canarias, en la costa sur de Tenerife. 3 personas han muerto y una se encuentra grave después de un golpe de mal por el que Salvamento Marítimo mantiene una embarcación para buscar posibles desaparecidos. El puente termina hoy con tiempo estable y sol en buena parte del país, salvo en Castilla y León y en Galicia, donde hay avisos por mal tiempo en la costa. Jordi Carbó, buenos días.
Muy buenos días. Va a ser el viento el responsable de esta situación complicada, especialmente en el litoral de Galicia y sobre todo en las Rías Baixas, donde el oleaje todavía será, o cada vez será, más marcado. De momento sin demasiada lluvia, pero sí rachos de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Cambios en el conjunto del país, las nieblas, las nubes bajas de los últimos días, hoy no serán tan abundantes. En general podremos disfrutar de muchas más horas de sol en todo el país y con ambiente todavía suave. Hace un poco de frío ahora mismo, durante la tarde máximas de 15 a 20 grados, superando los 20 en el Mediterráneo, el Cantábrico, también en Canarias.
El caso Paco Salazar marca de nuevo la política en este inicio de semana, después de que anoche Pedro Sánchez cesara a Antonio Hernández, mano derecha del asesor de Moncloa, denunciado por acoso y por comportamientos machistas. Las denuncias contra Salazar y sobre todo la lenta reacción del PSOE han abierto un nuevo frente en un partido cercado, además, por los casos de corrupción y por la falta de apoyos parlamentarios. Algo que se nota en la última encuesta de 40DB para la SER y El País, que publicamos esta mañana y que sitúa al PP como ganador de unas hipotéticas elecciones a más de 3 puntos de ventaja de los socialistas, que apenas llegan al 28% de la estimación de voto. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La encuesta se elaboró entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, cuando supimos que Ferraz no había tramitado 5 meses después ninguna de las denuncias por acoso presentadas contra Paco Salazar. El PSOE sigue cayendo y se deja medio punto, que es precisamente el que suma el PP, llegando al 31% de estimación de voto. Y luego está el ascenso de la ultraderecha, que, de celebrarse elecciones, obtendría su mejor resultado con un 17,4%.
La derecha, por tanto, obtendría el 48% de los votos, prácticamente la mitad, 11 puntos más que el bloque de la izquierda, lastrado por las caídas del PSOE y de Sumar. Sara Selva.
El PSOE había logrado recuperarse, pero en octubre empezó a caer y no consigue remontar. Este mes se deja medio punto, quedándose por debajo del 28%, uno de sus peores resultados desde las elecciones. El PP, en cambio, se recupera ligeramente, suma lo mismo que pierde el PSOE, medio punto, y aunque sigue lejos de lo que consiguió en el 23J, mejora la distancia con los socialistas. Los de Feijóo le sacan al PSOE ahora más de 3 puntos. Vox vuelve a ser la fuerza que más crece respecto a los últimos comicios. La ultraderecha vuelve a colocarse por encima del 17%, de nuevo su mejor dato de la serie histórica. Son 5 puntos más de los que obtuvo el 23J. Sigue siendo además la opción preferida de los jóvenes, y no solo, porque también es el preferido entre los que tienen de 35 a 44 años. A la izquierda del PSOE el panorama sigue siendo desolador. Sumar se deja 1 punto en esta entrega, no llega al 6%. Podemos, en cambio, crece, suma 7 décimas, pero apenas llega al 4%. La izquierda, por lo tanto, se quedaría lejos de poder armar una mayoría suficiente para gobernar.
En el Partido Popular siguen la ofensiva con el caso Salazar. Acusan al gobierno de guardar silencio ante las denuncias contra el asesor de Moncloa. Es por ello que los populares proponen ahora cambiar el reglamento del Congreso para que los ministros tengan que justificar sus ausencias en las sesiones de control al gobierno. La portavoz del PP, Esther Muñoz, apuntaba contra Pedro Sánchez y sus ministros, a quienes acusa de encubrir a Paco Salazar.
Pedro Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento. No ha permitido a sus ministros dar explicaciones, él no ha dado explicaciones. Sabemos que personas del Partido Socialista se han reunido con las víctimas para pedirles que no acudan a la prensa a explicar lo que han sufrido. Sabemos también que una persona como María Jesús Montero podría haber estado impidiendo que se conociese toda esta verdad. Y sabemos también que ha dicho a sus ministros que no vengan a la sesión de control.
Este será uno de los principales asuntos que van a planear en la última sesión de control del año, que se va a celebrar pasado mañana, el miércoles, en el Congreso. Y también lo va a hacer, también planeará sobre esa sesión la situación del Hospital de Torrejón, en Madrid, un centro público gestionado por una empresa privada, Rivera Salud, cuyo CEO, Pablo Gallart, pidió rechazar pacientes e intervenciones poco rentables para la compañía.
Lo hizo en unos audios que conocimos la semana pasada y que, según el empresario, estaban editados, estaban tergiversados. Ha sido este fin de semana cuando el CEO de Rivera Salud publicaba nuevos audios de esa reunión defendiendo su gestión al frente del centro, pero son unos mensajes que no contradicen aquellos en los que pidió reducir costes a costa de procesos médicos caros.
La ministra de Sanidad decía ayer en El País que van a proponer un cambio legislativo para limitar la gestión privada en los centros públicos, un tipo de colaboración que, según Mónica García, favorece a las grandes empresas en detrimento de los ciudadanos.
El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, como se quiera llamar, en una parasitación público-privada. Y entonces se nos está yendo el presupuesto, se nos está yendo la salud de los ciudadanos a las cuentas de resultados de estas empresas. Entonces vamos a abrir todas las vías posibles y, por supuesto, le vamos a pedir los datos también a la Comunidad de Madrid.
Y además, en el Viso de Alcor, en Sevilla, la Guardia Civil sigue investigando como violencia machista el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en una vivienda que se estaba incendiando. Las autoridades han detenido a la pareja de la víctima, que contaba con denuncias previas de parejas anteriores.
La mujer no se encontraba en el sistema Biogen y había interpuesto denuncia. De confirmarse este caso, también el asesinato de una mujer en Torrijos, en Toledo, el pasado jueves, habrían sido 4 asesinatos machistas en tan solo una semana. Serían, por tanto, 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año.
Y para completar la portada, en el inicio de este lunes 8 de diciembre, los deportes, el Celta, que asaltó anoche el Bernabéu y da un vuelco a la Liga, el Madrid se queda a 4 puntos ya del Barça. Sampe, buenos días.
Buenos días, Astre. Ganaban los gallegos 0-2 en el partido que cerraba el domingo y en el que terminaron además expulsados 3 jugadores del Real Madrid. Fran García, 2 entradas de amarilla en apenas un minuto. Álvaro Carreras, otras 2 amarillas consecutivas por protestas al colegiado, y roja directa a Endrick, que ni jugó, también por protestar. Xabi Alonso se mostró descontento con el arbitraje.
Ralentizaban, no les cortaba el ritmo y ni les advertía nada al Celta, estaba muy permisivo, no me ha gustado la actuación, luego la tarjeta también muy discutible, como con muchas ganas, y eso no me ha gustado, y eso es lo que nos ha descontrolado un poco.
La jornada 15 se completa esta noche con el Osasuna Levante a las 9, sigue líder el Barça, 4 puntos sobre el Madrid, 5 sobre el Villarreal, 9 sobre el Atlético de Madrid. Las plazas de descenso son para Girona, Real Oviedo y Levante.
Así empieza la semana, hoy es 8 de diciembre.